Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo, Patrimonio, Los Deportes, Julio Estorino Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del martes 21 de marzo de 2023. Denuncian amenazas a los activistas que promueven abstención en elecciones parlamentarias del 26 de marzo en Cuba. La dictadura castrocomunista regula matrimonio de activistas por visitar a líder opositora. La Facultad de Física de la Universidad de La Habana amanece con un cartel anticastrista. Denuncian presencia de esbirros castristas en palco de lujo en el estadio de los Marlins en Miami. En Voces de Cuba, Delanis Álvarez, esposa del preso político Dunieski Ruiz Cañizares, denunció las represalias que sufre su esposo en la prisión de Quibicán tras entrevistarse ella con una autoridad religiosa en el arzobispado de La Habana. Mirada al Mundo, Voz de América. El Vaticano clausuró su sede diplomática en Nicaragua luego de que Daniel Ortega rompiera relaciones. Se teme un aumento de la represión contra la iglesia nicaragüense. France 24. El gobierno de Colombia anunció fin del cese al fuego con el grupo armado narcotraficante Clan del Golfo. Euronews. La Unión Europea y Estados Unidos anuncian nuevos paquetes de municiones para Ucrania. Patrimonio. José de la Luz y Caballero, el silencioso fundador. Deportes. En el fútbol, el Real Madrid tiene entre los candidatos para mejorar su delantera al inglés Harry Kane. En el Clásico Mundial de Béisbol, Japón venció sensacionalmente a México y va a la final del Clásico. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Los esbirros de la dictadura comunista cubana amenazan a activistas dentro de la isla por animar a la abstención en las elecciones parlamentarias pautadas para el próximo 26 de marzo por parte de la dictadura comunista. Así lo denunció la Comisión Cubana de Defensa Electoral. Celandia de la Caridad Pérez es su directora. Hago cita textual. Ellos, sencilla y llanamente, tienen puesto un operativo en los alrededores de mi casa para saber o para poder detener a los posibles observadores que vengan a tener talleres de capacitación para la observación, denunció la activista. Según Pérez, los colaboradores de la Comisión Cubana de Defensa Electoral han sido citados y advertidos. Hago otra cita textual. Hay muchos de los observadores que otras veces han trabajado con nosotros y a ellos los tienen identificados, que han sido ya citados, y por supuesto a supuestos, valga la redundancia, conversatorios para amenazarlos. Les dicen que no van a permitir la observación, que de hacerse irán presos, ya se viene haciendo 2 semanas atrás, indicó Pérez. La directora de esta organización también explicó que la legislación cubana contempla un delito por el que pueden ser sancionados los observadores independientes. Hay un decreto o ley que dice que toda manifestación en contra del régimen comunista, ya sea como procesos electorales, decretos ley, va a ser sancionado. Este es un decreto ley que ya se aprobó por parte de la dictadura comunista y está en plena acción. A estas historias de las amenazas que te hacen suman también este decreto ley que, como tú estás practicando una campaña a la abstención en las redes sociales, puede ser sancionada, señaló la activista por los derechos civiles. 470 candidatos se presentarán el 26 de marzo a un número igual de escaños legislativos en los que más de 8 millones de ciudadanos en la isla están llamados a las urnas. Sí, van a ir a votar, pero no a elegir. Son 470 candidatos para 470 puestos, todos del régimen. Ahí no hay elección, hay solo votación. De ellos, de estos 8 millones de ciudadanos que están habilitados para votar, 1,5 millones están en La Habana, capital del país. Seguimos con noticias. La dictadura comunista de Cuba ratificó a un matrimonio habanero durante un interrogatorio realizado el día jueves pasado, que están regulados por ser colaboradores del informe mensual sobre los presos políticos cubanos que confecciona el Centro de Derechos Humanos. Se trata de Oscar Padilla y Belkis Domínguez. Nos citaron para la estación de policía número 11 de San Miguel del Padrón. Allí nos estaban esperando dos oficiales de la dictadura comunista de la sección 2 de la seguridad del régimen, quienes se hicieron llamar el teniente coronel Arturo y otro Jonathan, dijo la activista. Domínguez y su esposo fueron entrevistados por separados. En el caso de mi esposo, dice ella, fue amenazado con que no nos dejarían salir del país, que nos habían regulado ellos que no buscáramos más respuesta, y la amenaza era por visitar su casa en el municipio 10 de octubre a la opositora Marta Beatriz Roque Cabello, detalló la mujer. La medida podría ser levantada bajo una condición, advirtieron los agentes de la dictadura comunista. Ellos nos dijeron que si dejábamos de visitar por un año el hogar de Marta Beatriz, quizás se acordaran y nos dejaran salir del país. Nosotros habíamos hecho una reclamación por una regulación migratoria. Mi esposo presentó para hacer una prórroga de su pasaporte y le dijeron que estaba regulado. A mí me dieron el pasaporte, que nunca lo había tenido, y a los 4 días ya yo tenía regulación, señaló Domínguez. Hasta ahora no han recibido una respuesta de la reclamación. Llamamos a inmigración y allí nos mandaron para atención a la ciudadanía. Luego pusimos una queja en fiscalía y otra ante la Dirección Nacional de Inmigración y Extranjería, siempre diciendo que la regulación migratoria la había hecho la seguridad del Estado, porque decía por interés público y nadie nos decía que teníamos derecho por ley a conocer qué organismo nos había regulado, relató. El matrimonio rechazó durante el interrogatorio los intentos de chantaje por parte de los oficiales de la dictadura comunista, explicó la activista. Nosotros le contestamos que no íbamos a hacer en ningún caso lo que ellos nos estaban pidiendo y que teníamos todo el derecho a salir definitivamente del país y que ellos, precisamente por la impunidad que tienen, pueden violar las leyes. Como no pudieron con las respuestas que les dimos ya cuando estábamos saliendo de la unidad, el oficial de la dictadura comunista, Jonathan, nos dijo, no, pero no pueden hacer lo que ustedes hacen. Y mi esposo le contestó, explíqueme qué es lo que hacemos nosotros. ¿Cuál es el temor de ustedes con una señora de 77 años? En referencia a Roque Cabello. La respuesta del matrimonio de activistas fue tajante. Les dijimos, si no podemos salir, nos quedamos en Cuba, pero vamos a estar en contra de ustedes siempre. Mis amigos, los invito a que vayamos a la pausa y ya regresamos porque hay más recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, aquí está el deporte. Vamos al fútbol. Es algo probable que Karim Benzema no continúe en el Real Madrid la temporada que viene, y si lo hace, ha de ser en un rol no regular. Por ello, el Madrid tiene entre los candidatos para sustituirlo a Harry Kane. El delantero del Tottenham de 29 años aún no sabe si seguirá en el equipo inglés. Sin embargo, el Tottenham no va a poner fácil su salida, y han tasado en 100 millones de euros su venta. Sería una cifra muy alta para el Madrid si en sus planes está en hacerse del mediocampista Jude Bellingham y el siempre ambicionado Kylian Mbappé. Pero lo cierto es que la directiva del Madrid no puede dejar pasar otra temporada sin reforzar al equipo, pues el cuento de su presidente y de su entrenador de que la plantilla está bien así no se lo cree nadie. Y si no, miren la tabla en la Liga Española, el Real Madrid está a 12 puntos del Barcelona. Y nos vamos al Clásico Mundial de Béisbol. Shohei Ohtani encendió el rally en el noveno inning con un doble, y Munetaka Murakami disparó otro doble impulsor de dos carreras que llevó a Japón a una sensacional victoria 6-5 ante México la noche del lunes, y a la final del Clásico Mundial de este martes contra los Estados Unidos. Luis Urías puso en ventaja a México en el cuarto inning con un jonrón de tres carreras contra el abridor Rocky Sasaki. El derecho de solo 21 años, que tiró 26 de sus 64 lanzamientos por encima de 100 millas. El cubano nacionalizado mexicano Randy Arozarena en el quinto inning asombró de nuevo al atrapar el batazo de Kazuma Okamoto, extendiendo el brazo sobre la cerca y robándole un jonrón. México mantuvo la ventaja hasta el cierre del séptimo, cuando Masataka Yoshida pegó un jonrón de tres carreras contra el relevista Yo-Yo Romero para empatar el juego. México recuperó la punta inmediatamente cuando en el octavo Randy Arozarena lo inició con doblete contra Yoshinobu Yamamoto, quien estaba en su cuarta entrada de relevo. Luego los mexicanos conectaron otros dos hits para anotar dos carreras y poner el juego 5-3. Japón ripostó con una carrera en el final del octavo para el 5-4, y todo quedó listo para el final de la novena entrada, donde los muchachos del sol naciente dejaron al campo a los charros. Sin dudas, el mejor juego del clásico hasta el momento. A esta hora, amigos, deben estar jugando Estados Unidos y Japón por el título del Clásico Mundial. Mañana les contaré. Y hasta aquí el deporte, amigos. Mantengan la sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis amigos, mejor ni les voy a hablar del béisbol. Vamos a regresar a las noticias que tienen que ver con Cuba. La sociedad civil, sobre todo los jóvenes, perdiendo el miedo, y lo demuestran. Un cartel anticastrista quedó estampado en varias columnas de la Facultad de Física de la Universidad de La Habana. El texto, casualmente similar a uno de los que se vio durante el juego de béisbol de Cuba versus los Estados Unidos del Clásico Mundial 2023, despertó, por supuesto, la ira del régimen comunista. En redes sociales se viralizaron las imágenes que confirman el "abajo la dictadura", escrito en protesta por la miseria, la represión y la mentira. Bueno, y algo que nos llama muchísimo la atención, pero que ya hemos visto se repite, la embajadora va a elegantes restaurantes, alguien va y se queja y resulta que ellos son víctimas ahora. Sin embargo, esta señora disfruta en el país más importante del mundo del confort y las cosas caras, las cosas finas, pero no solo ella. El activista cubano Marcel Valdés denunció la presencia de varios funcionarios de la dictadura comunista en un palco VIP, VIP, Very Important People, del estadio Lohan Depot en Miami durante la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol entre Cuba y Estados Unidos. Uno de los voceros del castrismo identificados fue Miguel Fraga, actual funcionario de la Dirección de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, el MINREX de la dictadura comunista, quien anteriormente se desempeñó como primer secretario de la embajada de la dictadura en Washington, D.C. ¿Sabe usted cuánto vale una de estas entradas? Bueno, es extremadamente cara. Según contó Valdés en redes sociales, la delegación de funcionarios de la dictadura comunista estaba sentada en la sección 208, un palco VIP, un palco caro, un palco para gente con muchísimo dinero. Y esas entradas tienen precios realmente elevados. Al momento, todos los que estábamos ahí sabíamos que tenían que ver con el castrismo, ya que estaban vestidos con el típico mono deportivo de su equipo, credenciales, y lo que nos terminó de confirmar que eran esbirros castristas era su burla y su provocación a todos los gritos de libertad para Cuba, libertad para los presos políticos, patria y vida, entre otros muchísimos, añadió Valdés. Están fotografiados, están identificados y se sabe que pagaron altas sumas por ir a ese balcón, a ese palco VIP. Cientos de personas llegaron al Marlins Park el domingo con camisetas y carteles que hacían alusión a la falta de libertades en la isla y a los más de 1,000 presos políticos recluidos en las cárceles de la dictadura comunista. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.
Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano.
Recuento informativo.
De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba.
Delanis Álvarez, esposa del preso político Dunieski Ruiz Cañizares, denunció las represalias que sufre su esposo en la prisión de Quibicán tras entrevistarse ella con una autoridad religiosa en el arzobispado de La Habana.
Buenos días, aquí estoy haciendo esta denuncia una vez más, diciendo que fui para La Habana, para el arzobispado, y me entrevisté con el arzobispo auxiliar, lo cual fue una cita sin manifestarme, una cita simple, pidiéndole al arzobispo que fuera a la prisión de Quibicán a entrevistarse con mi esposo y con los demás presos para que le diera su palabra, los bendijera. Pero bueno, todo terminó en que cuando llego aquí a mi casa me encuentro con esta citación. Me llamaron de la prisión diciéndome que se habían llevado a mi esposo esposado, pero que no sabían decirme para dónde estaba ni lo que estaba pasando. Yo acabo de hablar con Dunieski Ruiz Cañizares, mi esposo, y me está diciendo de que sí, que trasladaron para el destacamento 13, y cuando llega allí, el destacamento estaba lleno de presos y no tenía dónde dormir, y se lo dice al guardia que le estaba haciendo el traslado. Le dice: guardia, en este destacamento no hay donde yo pueda dormir. Y el guardia le dijo: no, usted va a dormir en el piso. Y mi esposo me acaba de decir ahora mismitico que dormía en el piso como si fuera un perro, y las cosas de las pertenencias de él se las trajeron tardísimas. No entiendo, porque que yo sepa, yo no me manifesté, no he cometido ningún delito, no he hecho nada, nada he hecho para que eso lo hagan con él. Pero también dejo bien claro que hice una denuncia en fiscalía, porque no entiendo por qué la seguridad del Estado tiene que estar acosándome constantemente, porque yo no he cometido ningún delito.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
La suspensión de las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y Nicaragua se materializó tras la salida del último representante del Papa Francisco en Managua y el cierre de la Nunciatura Apostólica. El cuerpo diplomático de la Unión Europea se pronunció al respecto.
La nunciatura se cerró después de que el gobierno nicaragüense decidiera unilateralmente suspender las relaciones. Junto a la Iglesia Católica, los representantes de la Unión Europea en Nicaragua también defenderemos siempre los valores cristianos de libertad, tolerancia y dignidad humana.
La decisión de Managua se dio después de que el Papa Francisco comparó al gobierno de Daniel Ortega con las dictaduras de Adolf Hitler y Joseph Stalin. El ex embajador de Nicaragua en el Vaticano, Francisco Lara, dijo a La Voz de América que el Papa Francisco fue irresponsable en criticar al dignatario nicaragüense.
La expresión utilizada por el Papa desnaturaliza su rol de pastor. Es un planteamiento absurdo que no corresponde a la realidad histórica ni corresponde a su investidura.
Analistas temen que tras la suspensión de las relaciones entre el Vaticano y Nicaragua se recrudezca la violencia contra la Iglesia Católica, la cual ha sido crítica de la administración de Daniel Ortega.
Esta decisión del régimen es simplemente como un paso más en una estrategia represiva y de negación absoluta de cualquier voz independiente en Nicaragua y en el mundo en relación con Nicaragua.
Estados Unidos mantiene a Nicaragua en la lista negra de países que violan sistemáticamente la libertad religiosa. Donaldo Hernández, Voz de América.
La paz total en Colombia está un poco más lejos, tras el anuncio del fin del cese al fuego con el grupo criminal más grande del país, el Clan del Golfo.
He ordenado a la fuerza pública reactivar todas las operaciones militares contra el Clan del Golfo. Se suspende el cese bilateral con este grupo al margen de la ley. No permitiremos que sigan sembrando zozobra y terror en las comunidades.
La razón, un supuesto ataque con fusil del grupo criminal contra la policía, aunque el fin de la tregua comenzó antes, en la región del Bajo Cauca, en el noroeste del país, que vive un paro minero desde el 2 de marzo, presuntamente instigado por el Clan del Golfo, para beneficiarse de las rutas de narcotráfico, según acusa el gobierno colombiano. Tras el anuncio, la organización ilegal no tardó en responder e incendió varios vehículos en la región como advertencia. El Ejecutivo ya había acusado al Clan del Golfo por no respetar el armisticio y seguir traficando con cocaína y oro en la región. Este movimiento es además una advertencia para los otros dos grupos con los que el gobierno está negociando la paz, el ELN y las disidencias de las FARC-EP. Y el mensaje es claro, cualquier conversación de paz puede quebrarse si no se respetan sus términos.
Tanques ucranianos T-64 en la región de Donetsk avanzan en dirección a Bakhmut. Kiev afirma que la batalla por la ciudad asediada es clave para contener a las fuerzas rusas en todo el frente oriental. Por eso, tanto Ucrania como Rusia han invertido mucho en la lucha allí. La escasez de municiones ha sido un problema para Ucrania, por lo que las noticias sobre un plan de suministro de proyectiles acordado con socios europeos han sido muy bien acogidas. Estados Unidos también parece haber respondido a la petición de más munición en forma de un nuevo paquete de defensa por valor de $350 millones. Incluye una gran cantidad de diversos tipos de munición, como cohetes para los sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad de HIMARS.
Una mirada al mundo.
En este recuento informativo, el segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. José de la Luz y Caballero, el silencioso fundador.
José Cipriano de la Luz y Caballero, destacado filósofo y educador cubano, nació en La Habana el 11 de julio de 1800. Aunque procedía de un hogar de propietarios criollos, creció en un ambiente de humildad y bajo una disciplina estricta. A los 12 años de edad, estudió latín y filosofía en el convento de San Francisco y alcanzó el título de bachiller en filosofía en 1817 en la Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo de La Habana. Después ingresó en el Colegio Seminario de San Carlos y San Ambrosio, donde años más tarde se graduó de bachiller en leyes. Allí conoció a Félix Varela y Morales, quien comenzó a despertar en él el espíritu científico renovador europeo del siglo XVIII. José de la Luz y Caballero llegó a ser un eminente filósofo y dominó idiomas como el inglés, francés, italiano y alemán, haciendo más notable aún su vasta cultura. En 1824 se convirtió en el director de la Cátedra de Filosofía del Seminario de San Carlos, donde se empeñó en aplicar las ideas de su maestro, Félix Varela. De 1837 a 1843 visitó numerosos países del mundo, lo que le permitió conocer a destacados científicos e intelectuales. En 1848 fundó el Colegio del Salvador, institución formadora de numerosos intelectuales cubanos. Los últimos 10 años de su vida los pasó casi completamente en este colegio. Vivió allí, junto a sus alumnos, una existencia ascética consagrada al estudio y dedicada al magisterio. El exceso de trabajo y una enfermedad minaron su cuerpo, y en la mañana del 22 de junio de 1862 falleció en La Habana. José Martí lo llamó el silencioso fundador. Fue considerado maestro por excelencia y formador de conciencias, pues engrandeció el sentido de la nacionalidad cubana. Su alto pensamiento cívico y moral se refleja con claridad en este fragmento suyo.
Antes quisiera ver yo desplomadas, no digo las instituciones de los hombres, sino las estrellas todas del firmamento, que ver caer del pecho humano el sentimiento de la justicia, ese sol del mundo moral. Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Entre el fin de la semana pasada y el principio de la corriente, hemos estado recordando aquella ola represiva que ha pasado la historia como la primavera negra de Cuba del 2003, al cumplirse ahora 20 años de tan reprobable acontecimiento. 75 cubanos, 74 hombres y una mujer fueron condenados entonces a largas penas de prisión por el gran delito de haber infundido nuevos bríos a la oposición del pueblo cubano a la dictadura que todavía hoy lo esclaviza, fundamentalmente a través del Proyecto Varela, una iniciativa ciudadana del Movimiento Cristiano Liberación, la cual, respaldada por la firma de más de 30.000 cubanos, pedía un cambio sustancial en Cuba. Es triste contemplar la llegada de este doloroso aniversario en medio de otra ola represiva desatada por la misma dictadura que 20 años atrás ya pudo comprobar el rechazo que hacia ella siente la mayor parte del pueblo cubano. Es triste saber que entre los centenares de encarcelados de esta nueva campaña contra los derechos de nuestro pueblo están dos cubanos de talla excepcional que fueron también prisioneros en la anterior ofensiva de los castristas, José Daniel Ferrer y Félix Navarro, a quienes saludo hoy con respeto, admiración y gratitud. Y ciertamente podemos comprobar que los que mandan en Cuba no han aprendido nada en su larga y maléfica ejecutoria. Hace 20 años trataron de eliminar a la oposición encarcelando arbitrariamente a los 75. ¿Y qué han conseguido? ¿No ven cómo han tenido que encarcelar ahora a muchos más? ¿No se dan cuenta de que mientras haya en Cuba una dictadura, habrá oposición? Porque el cubano nació para la libertad, no para la esclavitud. Día llegará en que podamos ver que todo el sufrimiento de nuestro pueblo a manos del castrato se convertirá en gozo al ver una Cuba liberada y a los cubanos disfrutando de todos sus derechos. Mientras tanto, que nadie pierda la fe. Cuba será libre como que hay un Dios.
Y así estamos poniendo punto final a esta entrega del recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso queda hecho para encontrarnos mañana muy puntuales en la siguiente edición de este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.